Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 161, el cuarto capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Para hoy tenemos de primer plato la tercera jornada de liga en la que Movistar Inter y el Barcelona ganaron. El Pozo empató en cancha del Jaén y Palma da un paso al frente después del partidazo que se marcó contra Elche. Nos espera su MVP de la semana, Carlos Barrón. La tertulia, la verdad es que la semana viene con muchas cosas de las que hablar, muchos partidos que nos han dejado cosas realmente interesantes. Lo haremos esta semana con Óscar García, desde Marca, y nos visita hoy en nuestros estudios Chema Rubio, nuestro compañero de Pista Azul. En Futsaleos por el Mundo con Teresa Sendín, hoy nos quedamos cerquita, en Francia, donde vamos a charlar con un joven granadino que manda y bastante en la Liga Francesa, Rafa Romero. Fútbol Sala Femenino, hablaremos con Álvada de la segunda jornada de Liga y del trabajo de la selección española, que se encuentra de concentración en Almendralejo. Y todo como siempre, maquillado con la mejor música, la que selecciona nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado, por lo tanto, para comenzar con Pablo Fernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Me llamo David Guetta. This is Megastar.
Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide. We'll always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Beat in the drum like dum dee dee. Life a dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like hey mama, mama, hey mama, mama.
Bueno, esta semana, que lo sepáis, ha nacido Solo Temazos, que es el primer y nuevo doble CD de Megastar FM con más de 39 temazos del momento. Pues imprescindible sobre todo para ir a la última, para que gente como Servidor y el Descapotable y la leyenda que tenemos detrás, pues podamos ir fardando un poquito todavía, ahora que sigue haciendo bueno. Un regalo bueno para la gente que le guste la buena música, este doble CD de Megastar, que incluye los temas que vamos a escuchar en este Futsal Cope de hoy, como este Hey Mama de David Guetta. Saludo aquí en el estudio de la cadena COPE a Chema Rubio. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi. Muchas gracias por invitarme, aquí estamos.
Siempre una temporada más. Siempre el placer es nuestro. Esta semana, ¿qué tal ha ido este Pista Azul? Tercera jornada, ¿ya habréis calentado de sobra?
Hemos calentado de sobra, estoy muy, muy, muy enamorado de una nueva sección. Estuve la semana pasada aquí, Cancho, con vosotros.
Sí, señor.
Ha inaugurado sección, ya trae balones viejos, antiguos, de su época.
He visto, sí.
Un fútbol sala, que huela fútbol sala.
La zona vintage, ¿no?
La zona vintage, futsal vintage, con camiseta. Ayer trajo una de portero, vemos imágenes, recordamos jugadores que yo por no había ni visto, Carosini y compañía, Pablo Roberto. Muy contento con esa sección y con todo el programa, le hemos dado una vuelta y ahí estamos, hablando de fútbol sala y con las parabólicas de Craquiño.
Sí, sí, bueno, es que no falta detalle. Bueno, nosotros, para empezar, nos vamos a quedar aquí en casa con la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Luego hablaremos también de la Copa del Rey, de los 16avos de final, pero alguna vez ya lo hemos contado, ¿no? Que en el chat interno que tenemos los compañeros, cada semana hacemos propuestas, debatimos protagonistas, pero esta semana yo creo que ha sido bastante fácil. Ha habido unanimidad a la hora de nombrar a Carlos Barrón, el MVP de la semana. El portero, la verdad, Chema, ¿cómo estuvo en ese partido que venció Palma por 3-6 frente a Elche?
Para el penalti. hace un penalti, discutido no, da igual, lo para, mete un gol que yo creo que es una parábola perfecta. Había uno de Geray la primera jornada de liga y está otra vez, y hizo todo lo que tenía que hacer un portero, así que yo creo que completo, si no llegaba al 10 se le acerca el 9.5.
Sí, desde luego que sí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuántas felicitaciones, cuántos elogios te han llegado después de que todo el mundo te pudiera ver a través de Teledeporte el partidazo que te marcaste frente al Elche?
Bueno, la verdad que han llegado bastante, yo creo que se pasa un poquito, pero bueno, lo importante es que conseguimos la victoria, que era lo que queríamos.
Bueno, y felicitaciones también por la renovación.
Sí, la verdad que una semanita movidita.
¿Porque son 3 años más con Palma?
Sí, bueno, esta temporada acaba contrato y decidimos ampliarla por 3 añitos más.
Bueno, una buena noticia sin duda alguna. Cuéntanos, ¿qué se siente ahora al plantarse uno delante del vestuario de Palma Futsal, atravesar el marco de la puerta y saber que es el vestuario que está en ese equipo va tercero detrás de Barça y Movistar Inter después de 3 jornadas? Que es verdad que esto acaba de empezar, pero tiene que ser una sensación muy chula.
Sí, la verdad es que el equipo está muy contento por cómo están saliendo las cosas ahora al principio y nada, nosotros estamos siguiendo una línea que es la de trabajar día a día y sobre todo poniéndonos metas muy cortitas. Ahora tenemos un partido muy importante con Zaragoza y que realmente nuestra liga, el estar ahí arriba, no significa que hayamos dado un cambio brutal en nuestra forma de jugar y tengamos que pelear con los grandes, pero no. Nosotros somos un equipo bastante humilde que tenemos que pelear con los que realmente son nuestros rivales.
Y bueno, y de hecho, a pesar de todo, es verdad que habéis encajado goles. Bueno, 3-4 fue el resultado en Navarra la primera jornada, 3-1 ganasteis a Burela, 3-5 a Elche. Yo imagino que, por lo menos como punto de partida, sea un muy buen punto, ¿no?, para seguir mejorando esa temporada.
Sí, el año pasado la verdad que encajaba muchos goles y este año bueno ha bajado un poquito el número. Creo que el equipo ahora está más centrado en aspectos defensivos, así que no renunciamos a la hora de jugar, pero bueno, yo creo que el equipo ha dado un poquito un plus en competitividad y era lo que se pedía con respecto al año pasado.
¿A vosotros os aporta algo estar terceros o sois prudentes? ¿Lo tomáis como algo anecdótico?
Bueno, ahora nosotros la cuestión es sumar puntos porque luego sí que es verdad que en el calendario te viene Inter, Barça y Pozo en 4 jornadas, entonces intentar sacar el mayor número posible de puntos para luego intentar sorprender y obtener algún punto frente a estos rivales.
En principio, de cara a la primera vuelta, imagino que sea objetivo, sea casi obligación meteros en los 8 primeros puestos.
Sí, nuestro objetivo claramente ya desde el principio fue entrar entre los 8 primeros para Copa y luego para Playoff porque, bueno, ya el año pasado nos marcamos ese objetivo, se cumplió y este año no podíamos faltar a la cita.
Tengo por aquí a Chema Rubio, nuestro compañero de Pista, sí, FM, que también coincide, sentía cuando estábamos diciendo que para todo el equipo de Futsal Copa había sido el mejor de la semana, también estaba sintiendo con la cabeza, Chema.
Está elegido entre los mejores goles y no el mejor, jugadas, o sea, ese partido dio para muchísimo.
Una burrada, ¿eh? Sí, lo que vimos ahí.
Yo a este portero cordobés le quiero preguntar una cosa, yo sé que es ponerte en un compromiso, pero cantera de porteros en España, por suerte hay mucha, pero me imagino que en algún momento alguna llamadita de una selección que tiene 2 estrellas, habrá que tener, ¿no?
No, bueno, la cuestión es seguir trabajando, la verdad que hay mucha competencia en la portería y bueno, eso es que no hace el nivelazo que hay en la Liga Nacional de Fútbol Sala. La cuestión es seguir trabajando para una posible llamada, pero bueno, me tengo que centrar en el equipo y que salgan las cosas bastante bien.
Nos escucha ya nuestro compañero Óscar García desde Marca. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos de Carlos Barrón, es otro de los grandes porteros. Esa llamadita yo creo que sería clave, ¿verdad?
Sí, bueno, precisamente en esa llamadita se empezaron a torcer las cosas la primera vez porque despuntó en Santiago, estaba saliéndose en un momento espectacular, le llamó la selección, se lesionó. Sufrió un calvario de lesiones y Carlos, no sé cómo, en qué momento te encuentras ahora física y mentalmente sobre todo.
Bueno, después de, como ya habéis dicho, que en Santiago pues viví una, la verdad que una época bastante buena en la que jugando finales y teniendo un nivel bastante alto, así que estuve mucho tiempo con lesiones, ese calvario que no se me iba en, hasta que, bueno, decidí cambiar un poquito de aires y después de un añito en el que también estuve aquí con lesiones, pues estaba disfrutando ahora mucho el fútbol sala. Y sobre todo sigo tocando maneras para que no vuelvas a caer o que vengan otras lesiones.
Carlos, este fin de semana recibís a Delink Zaragoza, otro de los equipos de estos, de los jugones, de los equipos sí, de la zona media que están dando guerra y que te pueden plantar una racha de victorias consecutivas fácilmente porque tienen capacidad para hacerlo. Yo imagino que con esos tres puntos refrendáis todo lo que habéis hecho hasta ahora y el subidón ya va a ser incontenible, yo creo.
Claro, yo creo que estos tres puntitos en casa no se nos pueden escapar porque entonces no... De nada valdría lo que hemos hecho en estos tres partidos anteriores. Así que en casa no se pueden escapar estos puntos contra rivales directos. Entonces ahí están Zaragoza, un equipo bastante bueno, con Tamarano y bueno, y un sinfín de jugadores que lo demuestran semana a semana que tienen bastante potencial.
Pues Carlos Barrón, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Si te volvemos a llamar ya sabes que siempre son por cosas buenas. Así que nada, visto lo visto, que se mantenga esa racha, que la gente siga disfrutando de vuestro juego y a seguir dando guerra, que a nosotros nos gusta que haya mucha competencia arriba. Gracias, Carlos.
Nada, a vosotros muchísimas gracias por todo y sobre todo daros la enhorabuena por todo lo que estoy haciendo.
Bueno, gracias, Carlos. El placer es nuestro. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Tiempo para la tertulia, Futsal Cope.
La nueva Megastar, Megastar.
Solo te matas.
Estoy esperando a que rompa esto. Yo, la verdad que cuando ya salgo por ahí, voy y vengo, a lo mejor no soy... No voy buscando este tipo de música, si me la ponen, pues me vengo arriba, pero es verdad que a veces me cuesta encontrar dónde rompe la canción para ponerme a hablar. Mira, ahí está, Pablo contra nada más, Pablo Fernández. Esto es Rebel, The Music. También está incluido en ese disco de Megastar. Pues me quedo con vosotros dos, Oscar, Chema, Por cierto, de papá a papá.
Ay, sí.
Chema,
ay, sí.
Enhorabuena.
Me he acordado de Óscar, de sus tardes que le llamábamos y de sus niños llorando. Pues ahora
ese verano,
me toca a mí.
Este verano ya...
Este verano ha sido el 13 de julio, ha llegado Mireia. Y ahí está.
Mireia. Osquitar.
Pues nada. Que estará durmiendo poco, así que le entiendo bastante bien.
No te creas. Y me he acordado precisamente por eso, porque todos me lo decían. Durante el día no dormimos nada. Ahora, por la noche tenemos esas 6 horitas, que yo sé que a alguno le dará envidia, pero bueno, vamos, ya no podré presumir de otra cosa.
No, es maravilloso. Tienes buena cara para ser recién padre. En fin, vamos con lo que nos concierne. Acabamos de escuchar a Carlos Barrón, el partidazo que se marcaron Elche y Palma, que la verdad estuvo más igualado de lo que parece. Elche comenzó con un ritmo brutal, el partido comenzó con un ritmo trepidante. Lo que pasa que es verdad que a Palma le vino bien empezar a marcar pronto. Yo creo que empezó a marcar terreno, pero Elche, ojito, yo creo que tiene también credenciales para crecer y seguir dando guerra.
Eso es que creo, no sé si estarás conmigo, ¿no? De los que ha subido es el que más planta tiene para hacer una temporada bastante decente en primera, con su ex estadio, con el Esperanza Alá, con el equipo, con el entrenador también importante. Y bueno, Palma, a ver, ya tiene una temporada, ya tiene una historia en primera como para saber lo que tiene que hacer, jugadores como, bueno, el descubrimiento para algunos de Paradiski y por supuesto lo de Barrón, pero de los que ha subido creo que el Elche va a hacer una buena temporada.
Osquitar, ¿tú crees que en el caso de Palma también se habla que es de las plantillas buenas, la verdad? Pero bueno, que a lo mejor este tercer puesto de momento se lo ha encontrado trabajado, porque las tres victorias se las ha trabajado, pero bueno, que no va a dejar de ser una cosa ahora un poquito anecdótica.
Sí, yo creo que Carlos ha dado dos claves. Una es la del calendario, la de los tres grandes en 4 jornadas, que eso hace que haya que hacer muy relativa la clasificación, porque habrá equipos que en un mes pueden estar sin puntuar. Y eso pues siempre hace que las posiciones se puedan mover bastante. Y por otro, Palma, yo creo que sí que ha aprendido mucho del año pasado, el tema defensivo, que también lo ha hablado él.
Es un equipo que año pasado metía muchos goles, pero también le metían muchísimo. Y a base de reforzar esa defensa es como tiene que crecer. El fútbol sala, aunque es un deporte de muchos goles, yo tengo la teoría que el fútbol sala se gana muchísimo desde atrás. Y Palma, si afianza esa defensa, desde luego tiene un portero de los mejores de España, desde luego, sin ninguna duda. Y si afianza esa defensa, es como puede seguir dando pasos hacia arriba y, pues eso, pelear yo creo que por esa cuarta plaza, que es el primero de los demás, porque yo creo que los tres grandes siguen estando muy por encima del resto.
¿Ibas a decir?
Sí, no, estaba pensando en lo de la portería, lo que decía Óscar, que es una cosa también habitual que dice Candela, ¿no? Que él ha luchado toda su vida por tener buenos, no buenos, pero sí bien cuidados económicamente y, oye, los porteros. Pues, ¿qué decir de Palma?
Vamos, estamos aquí hartos de decir que son uno de los puntos fuertes que tiene el fútbol sala español, sin duda alguna. Ha sido la sorpresa agradable de la jornada, la de Palma, sin duda. Después de las victorias de Movistar Inter en cancha de Santiago, 2-4, de Santiago se habla bien, desde luego, pero que tiene todavía que coger un poquito más de rodaje. De hecho, es de los cuatro equipos que en la jornada desde martes caían en 16avos de final de la Copa del Rey. Y luego el otro gran partido, ya lo decíamos también la semana pasada, ojo, al Catgá Santa Coloma Barcelona, que concluyó con 6-7, que fue un...
A lo mejor alguno no se esperaba los goles, a lo mejor alguno, pues vamos, que... recuerdo 10 goles en esos partidos.
Es que es una auténtica pasada y cómo se produjo. Luego fue interesante ver a Catgá Santa Coloma plantarle cara al Barça, como lo hizo con sus con sus herramientas, con sus jugadores. Dani Salgado estuvo de 10. Y luego el Barcelona...
De Sepe a lo Dani Salgado desde el pase de Dida.
Bueno, y luego al Barcelona, evidentemente, tirando de portero jugador para remontar en el tramo final del partido.
Ese es el tema. Yo no sé, me dicen que muy contento no puede estar Carmona, conociéndole, de encajar tanto y ganar, porque contra el Zaragoza primera jornada encajó 4-5 también, el otro día otros 6. Sí, ganas, sacas los partidos, pero no sé, Óscar, yo creo que al final muy contento de sacar los 3 puntos de esa manera no está Carmona.
Claro, lo mismo que estaba hablando de Palma. El Barça lo saca porque al final lo saca, porque tiene mucho potencial, tiene, pues eso, mucha gente muy buena, pero el problema es ese, el problema es que está encajando demasiados goles. Tú lo has dicho, en Zaragoza ganó 4-5 con una parada de Cristian en el último segundo prácticamente, que salvó el empate. El otro día ganó con los 2 goles de portero jugador, que para mí defendió muy mal el Cargas. Hizo un muy buen partido, pero ahí en un minuto se le fue en 2 defensas muy malas. Y ese puede ser el problema de los grandes. El problema es que para estos partidos le da, para estos partidos al Barça le llega pues el ir al combate, el ir a tantos goles. Pero cuando llegue lo gordo, cuando lleguen los partidos importantes, tiene que defender muchísimo mejor, porque sin defensa... puede ganar algún partido, pero los títulos se te van.
Recuerdo que la temporada pasada el Barça ya acabó así. Echábamos cuentas el otro día yo con Cancho y decía, si es que de los últimos 5-6 partidos de la temporada pasada, incluyendo playoff, acabó jugando de portero jugador en casi todos.
Claro, además, es que la seña de identidad de este Barça que ha quedado campeón de tantas cosas, era la defensa. Era un equipo que quizá para el espectador no era un equipo tan atractivo como puede ser la Inter, como podía ser en su día Caja Segovia. Pero era un equipo muy efectivo que lo hacía muy bien, era un equipo que defendía muy bien, incluso muchas veces daba el balón al contrario porque él salía de la defensa y a través de las contras, a través de esas transiciones es como decidía los partidos y es lo que le está faltando. O sea, ahora mismo este Barça, pues eso es lo que te digo, él llega, pues tiene jugadores como Lozano, como Wilde, como Batería, pues tiene mucha dinamita arriba, pero
exacto.
Tiene que defender. El tema es que tiene que defender, porque cuando llegan los partidos grandes, los otros también tienen toda esa artillería por delante. Entonces es lo que tiene que ajustar. Yo creo que no puede estar contento por eso, porque le está costando mucho eso, el sacar los partidos.
Por cierto, Óscar, tú destacabas el gol que creo que lo mete es Dani Salgado.
Ese gol me parece un escándalo, o sea,
que es justo antes del descanso, el 2-2.
Sí,
me parece,
sí,
¿verdad?
Es una contra, que es 2 contra el portero. Además es la típica jugada de Dani Salgado, porque se queda de palomero, lo que para los veteranos, ese Juanma López Iturriaga que nos acordamos los más mayores. y el balón le llega así, es un 2-1, parece que se la va, creo que es a Sepe, le pone el cuerpo, pero hace una rosca, estilo balonmano.
Estilo balonmano, es que es eso.
Con un toque muy, muy suavecito que le pasa a Cristian a apenas 20 centímetros del pie, pero claro, no lo espera porque él tiene girado el cuerpo. A mí me parece un escándalo de gol, de los goles más brutales que he visto en mucho tiempo.
Mucho, muy bonito.
De hecho, en la web de la Liga, en los mejores goles, yo creo que está metido este gol.
Sí, porque ponemos el top 3, pero entre los 5 mejores goles está ese por el toque de calidad que tiene, porque es que es un toque, creo que en ese partido también hay otro de una salida de presión por arriba, que otro toque muy es mucha calidad.
¿De Corvo puede ser?
Creo que es de Corvo.
Uno de los dos que marcó.
Sí,
bueno, Corvo,
uno de los dos, pero este que dice Oscar es una maravilla, es, de clase.
Es una, por cierto, que os pregunto, no sé si sabemos ya algo de Dani Salgado, que ayer terminaba lesionado en el partido de Copa.
No, pues hacía ahora, creo que he leído que eran a las 4 menos cuartos, hacía las resonancias, hace lo que estamos grabando hace un ratito, y pues habrá que ver qué es, pero sí que es preocupante que el Marfil, que las pasó canutas también para eliminar el Escola Pia, el equipo de Llorenç Tarrés, que lo tuvimos. Le hemos tenido alguna vez en la tertulia,
sí, señor.
El año pasado. Es un equipo de colegio, un equipo de segunda B que lo está haciendo muy bien y tuvo que ganar los últimos segundos y Dani Salgado se fue lesionado y a ver, porque puede ser una baja muy importante para el Cargas.
Siempre, pero vamos, volvemos otra vez a lo mismo. Dani Salgado llamando a la puerta de la selección cada partido.
Pregúntalo a la grada.
Por eso digo, la eterna lucha, ¿no? La eterna lucha del jugador de Cargas. Yo no sé cómo valoráis también, que yo creo que hay que entrar en ese empate entre Jaén y El Pozo. Porque de Jaén habíamos dicho, parece que ha empezado un poquito más desinflada la pretemporada y ahora estos dos primeros partidos, pero creció frente al Pozo, ¿de qué manera?
Y empezó sin los fichajes, en Supercopa creo que no estaba ninguno de los 4 o 5 que ha fichado, en los primeros partidos poco a poco fueron entrando, pero ya ir a jugar frente a Jaén a su campo, a su cancha, es que es muy difícil. Se han metido en esa dinámica de que aquí no viene cualquiera. Inter, la primera jornada, ganó también ahí y pues fue capaz de empatar al Pozo. Y, no sé, creo que, por supuesto, va a luchar por meterse otra vez en playoff, meterse en Copa, y yo creo que el objetivo este año es incluso algo de playoff importante para Jaén. Otra cosa es hasta dónde le llegue la plantilla.
Claro, es que estamos hablando otra vez del calendario, es que ha tenido un calendario muy canalla, es que ha empezado tuvo la Supercopa contra Inter y luego ha empezado Inter, Santiago, El Pozo y ahora le viene Barça. Es que, siendo lógicos, los tres partidos de los grandes los tendría que perder. En el del Levante pinchó, sacó un empate nada más, con lo cual de las 4 primeras jornadas te vas solo con un punto y de repente ves todo muy lejos, pero es el calendario. También pues se está pagando un poco eso, que ya no es ninguna sorpresa. El otro día pues echaba cuentas que con el partido del Pozo son 11 partidos desde que ganó la Copa y solo ha ganado 2. Y claro, es que eso también hace que los equipos se lo tomen de otra manera. También es verdad que el final del año pasado también fue un calendario complicado, pero al final también los demás les miran de otra manera, ¿eh? Viene el campeón de Copa, ojo, vamos a armarnos un poquito más, vamos a tener un poco más de cuidado, claro. Y el Jaén, que es un equipo que, otra vez, un equipo que ganaba un poco desde la defensa, desde pocos goles, pues los otros equipos se le ponen igual y le cuesta, y yo creo que hombre, no es equipo para estar abajo, desde luego, es un equipo para estar ahí peleando por el playoff, pero lo va a tener complicado, primero por el inicio, que es muy difícil por calendario, y segundo, porque le tienen mucho más respeto a los equipos.
Y ojo, porque también es que nos podemos hablar de partidos, sobre todo este fin de semana, que hemos tenido varios encuentros muy igualados de esa zona media. Por ejemplo, el del Inter Zaragoza Spil Vidal, ¿no? Que empataron a 4 y hicieron también un partido muy bueno.
Los dobles penaltis y el final. Nano Modrego creo que tiró uno, falló otro. Y luego tuvieron que cambiar el tirador de esos dobles penaltis. Y tampoco entraron.
Y el ambiente estuvo bien, porque la afición de Aspil, además, aprovechando la cercanía del...
Ahí.
Sí, sí. No llega ni a 2 horas en coche. De ambiente estuvo genial el partido. Y luego por goles también. El del Inter Zaragoza, que es el equipo que ha padrinado Peri este año.
Venga, ya, no lo sabía. Tengo yo buen amigo, Quique Soto, hombre. Muchos años de carrera con él.
Sí, con un equipo de jovencitos, ¿eh? Porque el otro día el cuarteto titular eran Redamar, Víctor Tejel, José Carlos y Nano Modrego, que el más joven creo que tiene 32 años. Sí. Es verdad que luego miras el banquillo y son todos chavales. Entonces, pues vamos, Quique Soto desde luego apostó por la veteranía y bueno, pues
le salió bien.
Oye, vi estrategia, que bueno, que quieras que no, con la juventud, no voy a decir inexperiencia, creo que es más juventud de Quique Soto, pero acabó tirando de pizarra, que al final la cuenta es cuando te sale, parece que cuando no te sale la cuenta al menos, le salieron un par de goles y bueno, yo creo que ese del Inter Zaragoza va a acabar dando guerra, tirando sobre todo de eso, de los veteranos, que no se les escapan fácil los partidos.
Y además, pues fueron pues los que habéis dicho, José Carlos, Retamar, bueno, la gente que ya conocemos también, que están haciendo fuerte a del Inter Zaragoza, que otro de los equipos, yo no sé si a raíz de un poco de esto, parece que esa zona media se ha engrandado y de qué manera, ¿no? Que yo creo que también esto es bueno porque va a seguir habiendo competencia para y tortas para meterse entre los 8 primeros puestos.
La clase media esa que dice muchas veces Gustavo Muñana, llevamos 3 jornadas. Me preocupa más lo de Burela, si queréis lo hablamos luego, pero creo que la zona media, con los equipos navarros, que cada vez fallan menos porque cada vez llevan más experiencia y más... creo que era Sota el que llevaba ya, no sé si 9 o 10 años entre playoffs, temporada tras temporada. Llegará más o lejos o menos lejos, pero está ahí.
Lo de Magnas funciona, es uno de los ejemplos a seguir en esta primera división, un equipo con un entrenador además que lleva también muchas temporadas, y Manuel Arregui, y que pues sigue tirando. Decía Santi la semana pasada, hablaba de lo importante que son para estos equipos tener un veterano que siga tirando. Es que si hablamos del partido de Sota, de las últimas décimas del partido, el gol qué que maravilla mete Javi Echeverri es que vale por todo el partido.
Qué maravilla.
Qué victoria y qué golazo. Bueno, golazo, es que sobre todo por meterlo a cuánto, 4 décimas eran, Óscar.
Sí, no sacan de centro, o sea, lo que entra el balón y pues acaba de correr el tiempo, se podría decir que es con el tiempo a cero. Pues eso, es un equipo que estos años ha crecido mucho con chavales jóvenes, haciendo esa especie de casting que hacen en verano, que llevan jugadores allí, hacen una especie de operación triunfo, y de repente sacan algunos jugadores mezclado con Echeverri, y este año creo que sí que anda un saltito, que es tener a Rasbosín, que es el que tira, es el que hace el remate, que acaba remachando Javi Echeverri, a Arasa, que le va a dar muchas habilidades atrás, y el japonés, que tiene buena pinta, ayer creo que marcó 2 goles en Copa del Rey, y habla todo el mundo muy bien de él. Pues he conseguido dar ese pasito arriba, yo sí que le veo con palma, le veo los dos grandes aspirantes a esa cuarta plaza, ese primero de los demás, y luego en el resto los veo a todos muy igualados. Es verdad que, como dice Chema, preocupa lo de Burela. Levante también, otra vez hablando de ese calendario malo, Levante es el que pilla en medio de Inter, entre Inter, Pozo y Barça, es el equipo que pilla en medio, entonces, o sea, muchos equipos dirán, claro, esta es la nuestra en este
claro,
mes,
claro,
y
claro,
se centra mucho en ese equipo,
te marca el calendario.
Y eso lo puede notar mucho Levante, que también pues ha caído en Copa del Rey y tiene que ajustar todavía mucho el equipo. Y luego pues Antequera, Jumilla, Elche el otro día dio la cara para ver cómo lo plantea. Yo creo que esos son los que van a estar por allá abajo.
A eso súmale un parón en enero.
Efectivamente.
Para todos. Sí, sí. Eso igual a todos, ya lo sé, pero súmale el parón. Y por cierto, en el debe, que no quiero dejar de decirlo, en el debe de Marc Carmona, yo me apunto a la de Rafa Usín, que hace bien en volverse, que me parece un equipazo, que me parece un tío súper útil, pero no sé si a quién echarle más la culpa de que no haya funcionado el Barça.
En Sota de momento está funcionando.
Es una maravilla.
En Sota de momento está funcionando.
Por eso te digo, no sé en Barça por qué no funcionó, pero bueno.
Por cierto, hablabais ahora de la zona baja. Se estaba hablando de las quinielas, ¿no? A priori de equipos que pueden estar luchando por la permanencia. Sí. Dos de ellos son Jumilla y Humantequera, que tuvimos la oportunidad de verlos enfrentarse este fin de semana. Primer duelo directo que se lo llevó Jumilla. También otro buen partido, 5-4. Yo no sé qué os ha dejado este partido, si os ha dejado algo que no supiéramos. Con respecto a ese pronóstico, ¿no? De decir, son dos de las cenicientas, por llamarlas así, que no me gusta tampoco emplear tan pronto esta palabra, de la primera división.
Es que es pronto, pero a lo mejor dices, Antequera, las opciones, pero joder, tira de Cecilio, de Tete, de los 3 goles que marcó, y le ves jugar un poco los resúmenes, partidos en streaming.
Tete, otro jovencito, ¿no?
Por eso, otro jovencito con 40, y dices, no tiene la pinta de decir, va a acabar ahí perdiendo. Llevamos unas temporadas que el último es último, y además con Uruguay, y por desgracia el año pasado, y con todo esto, pero ojalá sean mucho más disputados esos dos últimos puestos.
Óscar,
Jumilla es un paso importante para ellos, la gente está muy volcada, tiene un equipo muy joven que yo creo que va a costar mucho por eso, por cuestión de edad, no es cuestión de calidad muchas veces, pues eso, yo que llevo muchos años con esto, pues he visto equipos como aquel Boadilla que descendió, aquel Marfil que descendió en su época, que tú ves ahora las plantillas y dices, madre mía, pero qué jugadores tenían, pero claro, cuando ves que todos los chavales tienen 18, 20, 21 años, todos, al final esta categoría eso lo castiga muchísimo, y es un equipo que ha salido casi de milagro, con un esfuerzo tremendo de la gente que estaba trabajando en ese club, que ya solo el salir tiene un mérito increíble, con chavales muy jóvenes, que pues eso, por ejemplo Terry, el jugador que tiene decidido del Inter, pues tiene muy buena pinta, pero claro, son todos chavales muy jóvenes y yo creo que van a sufrir. Y a Uma quizás le pasa un poco lo contrario, ves jugadores con experiencia y dices, bueno, pues esta gente tendrá más así, y ha empezado ya perdiendo, ha perdido en Jumilla, ha perdido en Elche, son dos rivales directos, y sí que el comienzo de Antequera ha sido peor de lo que yo esperaba, de luego.
Y lo dicho, Elche, Santiago, Mantequera y Levante son los 4 equipos que han descendido, no que han descendido, que han caído eliminados en los 16avos de final, a expensas de lo que ocurra hoy, este miércoles. La Copa, que muchas veces también decimos, La organiza.
¿Qué decimos de la Copa?
Claro, decimos, bueno, pues el formato pues parece que está bien. Ya sabes que...
Sí, bueno, luego te sale duda quejándose porque se tiene que recorrer media España.
Claro, bueno, duda. O, por ejemplo, tenemos también este corte, Tatón Arregui, de Sota, presidente. A los compañeros de COPE Pamplona lo decía horas antes del partido de ayer.
No, ganaremos, espero. Sinceramente no lo deseo, es curioso esto, pero es que es así, es que esto es una locura, es como digo, ¿no? Hasta semifinales no tendríamos factor cancha y sería un partido, y un partido en casa teóricamente, otro mucho más grande, que es inaccesible teóricamente, ¿no? Les puedes zumbar, pero bueno, si les zumbas también la final es a doble partido, ¿no? Entonces, hombre, llama un poquito la atención, ¿no? Que cuando podríamos seguir ya el formato este hasta el final.
Claro.
Entonces, jugar en casa del mejor del peor clasificado, y así cuando juegas con el Barça o Interview o Pozo, pues hacer una excelente entrada y tener el aliciente de que es un partido, y a un partido es más fácil sorprender a estos grandes, ¿no? Pero yo creo que es, como digo, un sistema perverso, ¿no? De que, bueno, que bajo el manto de, joder, pues que son equipos más débiles, se juegan en su casa, perfecto, pues llevémoslo hasta su última extensión, ¿no?
Sí.
Dice, ¿quieres formato de este? Perfecto. Del principio al final. Ah, no, no, no. Por si acaso en semifinales y final a doble partido. Joder, pues no es correcto, no es coherente, ¿no?
Lo entiendo.
Nunca llega a gusto de todos, y lo dice el presidente de Magna en un día en el que la plantilla tenía que desplazarse hasta Galicia.
Que conoce las arcas, que conoce el dinero que gana, que pierde con todo esto, que es que te dice que, oye, que casi prefiero perder. Y no porque el equipo diga, oye, me centro en la liga, porque estas cosas no creo que llegue hasta ese punto, sino por económicamente lo que repercute. Luego te cambian el formato. Ha dicho la final a dos partidos y no...
No, al final es a uno.
Es a uno, por eso. Que sí. Bueno, pero vamos.
El tema de la paliza. El tema es que tú juegas el martes, con lo cual tienes que viajar el lunes, llegas ahí a pues eso, te hacen 1.500 kilómetros entre semana, cuando luego tienes que hacerte otro tanto casi para jugar en liga, porque creo que Magna también juega fuera esta semana.
Juega en Alcalá de Henares, precisamente.
Pues eso. Tienes que hacer otros 400 kilómetros para venir.
Bueno, lo puso Usín en Twitter, lo que tenía esta semana.
Claro, sí. Claro, es que mucha paliza. Se había vendido, sobre todo, que estas primeras rondas iban a ser de por proximidad geográfica. De hecho, el Barça y el Inter tienen asignado Canarias, porque al fin y al cabo es un vuelo, y bueno, son equipos que más poderosos, digamos, sí, pero claro, Sota dice que estoy a 700 kilómetros, es que el año pasado jugué en Valdepeñas, es que el otro jugué en Sevilla, ¿dónde está la proximidad?
Y el año pasado, además, Lugo fue el que dijo, en este caso, Magna no lo puede decir por problemas económicos, porque el año pasado Lugo renunciaba directamente y dice, mira, no podemos hacer un desplazamiento tan caro, renunciamos, y hasta luego.
Y Melilla este año.
Claro, efectivamente. Hay renuncias. Yo me acuerdo de Duda, y es Duda, y es el Pozo, que parece que dices, bueno, pues si tienes que irte a la otra punta, no sé si era Galicia en su día cuando lo dijo, pues vemos que pasan los años, esto es una competición que organiza la Federación, y no sé si encaja en el calendario, no por criticar a nadie, sino porque veo que no encaja en el calendario.
Y luego para el fútbol grande, estamos a vueltas con lo mismo que a ida y vuelta.
Es que estamos a vuelta con lo mismo.
Es que estamos a lo mismo, decimos, jolín, lo que queremos es ida y vuelta en campo del pequeño. Y ahora estamos viendo en fútbol sala, por ejemplo, es verdad que los presupuestos son más ajustados,
sí.
Las circunstancias son también diferentes, pero es que hay quejas al final, por eso digo que nunca llueve a gusto de todos. ¿Qué hacemos con esto?
Aquí por lo menos los pequeños sí que tienen la ventaja de jugar en su campo.
Además,
en fútbol sala, yo creo que la ventaja es todavía mayor, porque bueno, el fútbol juegas en césped, o césped artificial como mucho, pero aquí todo el mundo juega en parquet en primera, pero en segunda y en segunda B no, y hay mucha diferencia eso, y los jugadores lo notan, y bueno, pues eso también pasa. Al final también los equipos se lo toman de otra manera. Yo creo que por eso los que acaban cayendo son equipos que, como dice Tatón, al final veo que voy a llegar a semifinales y me va a tocar ir de vuelta con un grande, y lo que le pasó a Azcar el primer año le toca al Barça en semifinales y creo que se lleva 9 en el partido de ida. Y luego se tiene que ir a Barcelona a jugar la vuelta diciendo, madre mía.
Ya.
Entonces también hay equipos que dicen, mira, desconecto ya, he perdido y ya me pongo a lo mío, porque sé que por mucho que llegue, al final lo voy a tener muy complicado.
Vaya invento este de la...
Cuando se junten todos, me imagino que se juntan todos los equipos y aprueban todas estas cosas, ahí es donde hay que ponerlo sobre la mesa.
Sí, sí, no, efectivamente. Y bueno, al margen de esto, el viernes tenemos sorteo del europeo. Yo creo que es otra de las grandes citas que tenemos por delante. El europeo que va a comenzar la fase de grupos el 2 de febrero. España está ahí en ese bombo 1 con la anfitriona Serbia, con la campeona Italia y Rusia.
Y el bombo 2.
Y el bombo 2.
Léelo.
Ahí está. Portugal, Ucrania, Croacia, República Checa.
Uno te va a tocar.
No sé si Portugal es el que más miedo nos puede dar, no sé cómo... Y porque luego en el tercero están Eslovenia, Azerbaiyán, Hungría y Kazajistán, ¿no?
Sí, yo es que soy más práctico, yo el bombo 2, no te digo que me dé igual, pero bueno, pasan dos. Con lo cual, claro, si claro, te claro. toca Portugal, bueno, te la juegas con Portugal, pero ojo en el grupo 3. Está Eslovenia, que a mí es una selección que me gusta muchísimo, que es muy competitiva, que es muy toca narices, que ganó a Italia en el último europeo, que lo acabó ganando Italia. Es una selección que tienes que pelearla, tienes que pelear muchísimo y te pueden arañar un empate y te pueden complicar muchas cosas. Y Kazajistán, pues bueno, pues no sé exactamente el nivel que llegará a dar, tiene Guita, tiene a los brasileños. Por otro lado, no tiene a todos los brasileños como el Kairat y no es un equipo tan tan poderoso, pero yo miro más a los cruces, yo miro más a ver cuándo te puede tocar el grupo de, porque a lo mejor Portugal no te toca a ti, pero le toca a Rusia, ya, y a lo mejor el cruce de cuartos te toca con el grupo de Rusia-Portugal. Entonces, claro, en el primer partido ya te toca un hueso duro, entonces yo miraría más a los cruces que este primer grupo. Yo creo que evitando a Eslovenia quizá el grupo es pasable, digamos, es sin problema. También yo creo que pues si te toca la República Checa y Hungría, por ejemplo, creo que sería un grupo ciertamente asequible. Si te toca Portugal-Eslovenia, pues sería un grupo muy duro ya al principio. Pero te digo, yo miraría más a los cruces y ver quiénes pueden ser los segundos de los otros grupos y con quién te puede tocar.
Hay una serie de viejos conocidos, entonces ya... Sí, lo importante es que aquí lleguen todos bien, lleguen todos en el mejor estado y haya un Miguelín, un Lozano que tiren un poco más del carro, esa figura de tirar del carro que hablaba Luis Aragonés en su día, pues también en el fútbol sala.
Sí, yo empecé a tocar madera ahora a ver si a quien el toca, porque España siempre que llegan las fases finales siempre se le rompen los jugadores,
sí,
se lesionan. Y estoy tocando madera a ver a quién es el que le toca y a ver si es verdad que por una vez no nos toca ninguno, porque es que en el último europeo perdemos a Torras y perdemos a Carlos Ortiz en el partido decisivo contra Rusia, también perdemos a Carlos Ortiz por sanción. Y al final pues España siempre se encuentra con eso, es que históricamente, es que Javi Rodríguez, Pablo Roberto, Daniel Ibáñez, todos ellos han perdido fases finales en las que España ha ganado muchas. Pero siempre tenemos que ir con eso y espero que no le toque a nadie y se toque a alguien que sea poca cosa.
Es hilar fino de todas maneras, Oscar, lo que has hecho de los cruces y tal. Es que es una competición tan reducida con
que se juega... Muy claro, perfecto, muy perfecto.
Sí, tienes que hacerlo la quiniela. O sea, este es el camino y no se puede ni mover ni un pelo. Para...
Claro, por eso que pasando dos, pues eso, es cuestión de ser práctico y mirar al tres. Mirar quién es el rival más débil, digamos. Y es que dentro de ese rival más débil, a mí Eslovenia es un equipo que desde luego... A mí me gusta mucho, yo soy muy de Eslovenia, porque además es un equipo, es un país que ha crecido mucho con jugadores suyos, no ha tirado, no ha hecho lo de Azerbaiyán, lo de Kazajistán, que es empezar a traer brasileños y ponerlos ahí, y cuando el brasileño se vuelve a Brasil se olvida la selección. No, esta gente ha trabajado con gente suya, gente joven, gente que no ha tenido complejos a la hora de perder partidos porque ha querido jugar bien al fútbol sala, no, nada de eso de echar el balón arriba al pívot y ya, sino salir jugando de atrás, salir de presión, tocar... Es un equipo que ha apostado mucho por eso, que ha perdido muchos años por eso, que no ha corrido tanto como otras, pero que es una selección que compite muchísimo y que es un equipo muy, muy complicado. Y además hablas con los jugadores y todos te lo dicen, que es un equipo muy incómodo, muy físico, que te mete muchos brazos, que te mete muchos empujones, que tienes que pelearlo mucho. Y ya te digo, a mí me parece... Es una selección que a mí me gusta mucho y que te lo puede complicar muchísimo.
Pues, compañeros,
Avisados estamos.
El viernes sabremos el desenlace, lo que nos espera en este próximo europeo que está pues a la vuelta de la esquina. En cuanto volvamos de la Navidad, habrá que tocar, empezar a hablar del...
Prepararlo, pagar la liga,
hombre, en fin, todo lo que sea
por llevarnos uno más.
Pues, salvo que digáis lo contrario, hasta aquí la tertulia. Vamos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Director Javier Forado, ¿qué tal?
Director en funciones, que esto no hemos hablado. Evidentemente, bueno, Santi Duque le tenemos... Es que en 170 programas no se nos había ido y decide dejar...
Hemos dado un golpe de estado, dilo, la verdad.
Venga, vale.
Tenemos secuestrado, pedimos rescate... Y a ver, si nos compensa, lo soltamos más la semana que viene.
Pues mientras no es el director presente, sea secuestrado, ¿no? Sabes que todo este programa es también un programa de funciones, dicho sea de paso. Pero aún así, Seguimos teniendo, evidentemente, sigue rastreando nuestros españoles futsaleros por el mundo y nos hemos quedado cerquita esta semana. Cuéntanos.
Nos vamos hasta Francia, donde tenemos a uno de mis queridos corresponsables, como los llamo yo, que me tienen al día de lo que pasa por Francia. Y es verdad, nos vamos a Francia, donde tenemos a Rafa Romero, el entrenador de Lecheroles Picasso. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buenas, encantado de estar con vosotros, aunque sea un programa en funciones.
Gracias, Rafa. Bueno, cuéntanos, estás en no sé cómo se pronuncia, no sé si Échirolles, ¿cómo se pronuncia?
Échirolles. Sí, es un pueblecito, bueno, muy grande, tendrá 30.000 habitantes, estamos cerca de una gran ciudad como es Grenoble, pero ha trabajado bien a lo largo del tiempo. De hecho, está ya en mi segunda temporada que estoy con ellos y ha llegado a formar parte de la élite del fútbol sala francés. Estamos en primera división con los poquitos medios que tenemos, pero luchando día a día por conservar nuestra plaza.
Pero el inicio de temporada no ha sido malo. Este último partido hemos tenido una derrota, pero hemos empezado muy bien.
No, desde luego no podíamos haber imaginado, o sea, este comienzo de temporada contra dos rivales que a priori son rivales directos para la salvación, y hemos hecho un pleno de victorias. Los dos primeros partidos los hemos ganado, pero claro, luego llega la competición y cuando ya estás ilusionado te da el cachete y te vuelve a bajar los pies, te pone a poner los pies en el suelo. Pero bueno, aún así el cachete nos puede venir bien, ¿eh? Porque no es malo que de vez en cuando te bajen un poquito los humos, te diga, oye, este es tu sitio, deja de aspirar a cosas que no te pertenecen, y nada, seguir trabajando desde la humildad y con la ventaja de que ya hemos conseguido dos partidos ganados, que es una cosa que no esperábamos tener tan pronto.
Y en este último partido creo que además tuvimos el disgusto de que no acabamos en el banquillo.
Sí. No, de hecho, es posible que esta semana tampoco ejerza de entrenador, sino que sea mi segundo el que lo haga en funciones para mantener...
Aquí todo
para...
Aquí nada es casual.
Fue grave, entonces, fue grave.
Pero sí, por primera vez en casi 15, 16 años que llevo ejerciendo la profesión de entrenador, tuve la mala suerte de ser expulsado de un partido. Pero vamos, no es por justificar, pero es verdad que muchas veces la visibilidad de ser un entrenador español, de estar en otro país, pues sirve como cabeza de turco cuando el árbitro quiere aflojar un poquito la tensión. Y yo creo que el partido estaba muy tenso y dijo, bueno, si hacemos un correctivo con el entrenador español va a venir todo el mundo más tranquilo y nada, tuve que sufrirlo.
Si
pero bueno.
Que, si es que al final...
Hasta eso exportamos, ¿eh?
No, si es que el lo de semifinales del Eurobásquet lo llevan dentro. Exacto. Y tiene que salir por alguna parte.
Ya van saliendo por muchas.
Sí, no me extraña. Y además, una cosa, la expulsión fue una cosa de chiste. Fue por referirme a él diciéndole, señor colegiado, para mí eso es una tarjeta amarilla. Y directamente me expulsó.
Si es que eres muy conflictivo, sí. Rafa, eres muy conflictivo.
Sí, yo creo que no debía haberlo llamado señor. Igual fue lo que le molestó.
Madre mía. A ver si hubo algo mal traducido ahí o algo.
No, hablé en francés, ¿eh? En francés ya medio lo domino, es casi el segundo año que llevo aquí y poquito a poco estoy adaptado.
Bueno, además eres joven, ¿no? ¿Tienes 35 años, puede ser?
Dos menos, 33.
33, fíjate. Y bueno, uno de ¿cuántos franceses tenemos, Teresa?
Censados.
Franceses, entre comillas.
Y también, ya que está aquí, se lo decimos a él, gracias a Rafa Romero, que me pasó una buena lista, 28.
28,
sí, 8, la verdad es que sí, estamos cada vez más en Francia, está cerquita, tienen buenas condiciones de trabajo aquí, a nivel económico están un poquito más desarrollados que en España, nuestra liga de fútbol sala. Es verdad que el nivel deportivo es mucho más bajo, pero están haciendo las cosas muy bien y claro, exportamos talento y el talento en el fútbol sala está en España. Tenemos un montón de jugadores y este año puedo decir con mucho orgullo que vienen muchos colegas a acompañarme en tierra francesa. Tenemos cuatro entrenadores en segunda división: Jesús Azurmendi, que repite, Morenín, Alberto Arteaga, y luego dos, como que soy yo y Ángel Camilla, ex de Bakú, que acaba de firmar también por Nasvela.
O sea que tenéis ahí una buena legión de gente que, a pesar de los árbitros, a pesar de todo, seguís, quizás por el hecho de venir de España, que es se practica el fútbol sala que todos conocemos, quizás sea ese hándicap, ¿no?, el que podéis llevar a la liga francesa vosotros.
Bueno, la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados. Cuando llegas aquí, el nivel es un poquito diferente. Tienes que adaptarte a muchas cosas porque no es tan profesional como la Liga Española en todos los sentidos. La disciplina no es la misma. Pero bueno, nosotros poquito a poco creo que estamos haciendo crecer tanto nosotros como hay también legión de portugueses, legión de italianos, de gente que viene de fuera buscando un poquito el porvenir y ser profesional en un deporte que les encanta. Y estamos poco a poco haciendo subir el nivel de la liga y yo creo que no va a tardar mucho en ser una de las ligas más potentes del panorama europeo. Primero porque tiene los medios y segundo porque es verdad que veo equipos muy fuertes en ligas como la República Checa o como en Inglaterra, desgraciadamente ahora ya no está Baku, pero antes sí que lo estaba, pero no veo una liga tan competitiva en la que haya 8, 9, 10 equipos que puedan ganar casi cualquier partido y que todos estén subiendo de nivel casi a la misma vez. O sea que yo creo que con los medios que tienen, con la exportación de talento exterior y las ganas que tienen de trabajar, la liga francesa dentro de poco yo creo que puede estar entre las 4 o 5 primeras del panorama europeo.
¿Dentro de poco cuánto estamos hablando?
Pues tal y como está la cosa, yo creo que entre años van a estar muy cerquita de por ejemplo la liga italiana o la liga portuguesa. La española nos queda un poquito más lejos, pero incluso están haciendo funciones de desarrollo global, han hablado con la televisión. A partir de esta Navidad, en enero, van a crear un canal específico para fútbol sala donde van a retransmitir partidos en directo de la primera y segunda división, además de campeonatos como el español, el portugués. Es decir, hay una fiebre de fútbol sala muy grande en Francia.
Qué bueno.
Y tenemos que intentar aprovecharla de la mejor manera posible para hacer evolucionar el campeonato y nuestras condiciones.
O sea que tú ya tienes plan de vida, por lo menos a corto o medio plazo, te oigo muy muy convencido, ¿no?, de lo que tienes ahora mismo entre manos.
Bueno, tampoco este deporte da muchas vueltas, ya sabemos que la competitividad te marca un poquito el futuro y nunca puede decir uno dónde va a estar el año que viene, pero vamos, lo que sí puedo decir es que hay un potencial para crecer muy grande aquí en Francia y por el momento estoy totalmente a gusto en Picasso, en Chirol, así que si tengo que elegir y decir a día de hoy qué haré el año que viene o qué haré el próximo tiempo, seguramente seguiría quedándome aquí, pero bueno, luego nunca se sabe.
¿Y hay alguna jornada en la que no te encuentres con algún español? Porque es que estáis en todos los sitios.
Bueno, pues sí, hay alguna. No hay
pocas,
muchas,
pocas.
Hay muy poquitas. Pero es verdad que casi siempre, o al principio del partido o al final del partido, digo mucho buen match o buen chance, que es buen partido, buena suerte, pero también lo digo en español muchas veces. Si no te encuentras a un jugador, te encuentras a otro. Por ejemplo, esta semana jugamos con Nantes, que es uno de los equipos que más representación de españoles tiene. Tiene 6 jugadores españoles y un segundo entrenador que también es coordinador de cantera, que también es español. O sea que este fin de semana, me voy a hartar de hablar español.
Y el año pasado me decías, no, tenemos que salvarnos, a ver si conseguimos mantener la categoría. Lo conseguisteis sobrando 2 jornadas, así que sufristeis más bien poco, aunque tú me dijeras que no, que lo había sufrido mucho. ¿Este año qué tenemos en mente?
Pues el objetivo sigue siendo el mismo. De hecho, espero que, bueno, fue a raíz de que hablé con vosotros el año pasado, que empezamos a encadenar victoria ya y conseguimos el objetivo rápidamente. Espero que sirva para esta conversación para lo mismo y rápidamente podamos hacerlo. Pero en principio hemos mantenido el mismo grupo. Hemos perdido incluso algún que otro jugador por lesión o porque se han retirado de la vida deportiva. Y lo que sí somos un club formador con casi toda la gente, la plantilla compuesta por gente de la región, son todos franceses y son todos de la zona de Chirol y Grenoble. Entonces, tenemos la ventaja de que los jugadores ya conocen la dinámica y la metodología que usamos, que tenemos una cohesión que los jugadores, que los equipos que han reclutado a mucha gente no la tienen aún, que la táctica la tenemos bien fundada. Pero es cierto que no tenemos jugadores de calidad, ni tenemos jugadores de mucha calidad, ni con la experiencia internacional que tienen otros equipos, e incluso somos un equipo muy jovencito. Es decir, ahora mismo tenemos a más de 5 jugadores que componen la plantilla, 6 jugadores que componen la plantilla, que son sub-21. De hecho, ahora mismo tengo a dos concentrados con la selección francesa sub-21. O sea que el objetivo no puede dejar de ser la permanencia. Eso sí, dependiendo de la dinámica en la que entremos, pues trataremos de conseguirla antes, si somos capaces de seguir como hasta ahora. Y si la conseguimos, pues seguir aspirando hasta donde nos alcance. El año pasado tuvimos la suerte de llegar lejos en Copa de Francia, semifinales, pues este año, pues por ejemplo, no estaría mal volver a repetir la experiencia.
Pues suena muy bien esos planes y suena muy bien el retrato que nos has hecho del fútbol sala francés. Así que, Rafa, que ha sido un placer charlar contigo, conocerte y que, lo dicho, mucha suerte, que vaya muy bien este año por allí.
Muchas gracias igualmente, y como siempre digo a Teresa, un placer y que nos representéis y nos deis visibilidad a la gente que estamos trabajando por fuera de los Pirineos.
Teresa, como es directora de lo que tenemos en el exterior sí o sí, o sea, eso es así impepinable, por eso funciona así de bien, y lo dicho, te agradecemos de nuevo una vez más esta llamada desde Francia. Gracias, Rafa, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Vamos con el fútbol sala femenino, venga.
Hola, soy Dazón.
Que me gastas, confiésale. Dile que en tu cama está mi nombre. Y de una vez revélate. Dile que las ganas no se esconden. No, tu cuerpo pide más.
Bueno, pues nos toca hablar evidentemente del fútbol sala femenino. Yo ahora mismo estaría sentado en otro micrófono, sería Santi el que me da paso a mí y el que doy paso yo a Alba, pero vamos a hacerlo más sencillo. Voy a dar paso directamente a Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar de la segunda jornada y de la selección española, empezando por lo nuestro, por la Liga. Ha habido cosas buenas, cosas interesantes, sobre todo porque, por un lado, basta que el Atlético de Madrid, del Futsi, empezamos a hablar después del palo que se llevó en Burela, ha empezado la Liga fuerte, ¿no? Lo siguiente.
Ya, eso nos pasa por hablar.
Ya,
nos
desde luego.
Como Paco González, ¿verdad? Que lo decimos y luego pasa al contrario. Pero bueno, la verdad es que ha empezado muy bien la temporada, ganando y ganando claramente con goleadas, con lo cual nos cayó un poquito la boca a todos los que teníamos algunas dudas, aunque es cierto que decíamos que evidentemente es un equipo muy fuerte, que va a estar en la zona alta de la clasificación, pero claro, no creíamos que iba a poder ganar con tanta solvencia, sobre todo contra equipos fuertes como puede ser el Roldán o la pasada jornada contra Ciudad de Asburgas.
Y lo que son estas jornadas, estas primeras jornadas en las que los equipos se van situando un poco como los coches en la parrilla de salida, ¿no? Para ir tomando puestos en las clasificaciones, lo cierto es que tenemos a Futsi, al Corcón, a Burela, es decir, los de siempre, otra vez, marcando el paso, y Valdetires Ferrol. ¡Ojito!
Sí, la verdad,
¡qué
la
sorpresa!
Verdad es que lo de Ferrol sí que llama la atención, porque es cierto que se ha enfrentado a equipos que la temporada pasada estaban en la zona alta de la tabla y que cuente sus partidos por victorias, pues nos llama la atención. Y sobre todo porque está ganando bien, están confiadas en la pista. Yo creo que esta moral que están cogiendo los primeros partidos le va a hacer muy bien, le va a hacer muy bien para aquí al resto de temporada, por si acaso en algún momento tienen algún bache. Ahora están ganando puntos, que siempre le puede dar una confianza mayor.
¿Tú hablas bien de Valdetires Ferrol por algún motivo concreto?
Hombre, voy ahora para allí, espero que no me traten mal.
Vale, que vas ahora para allí. ¿Por algún motivo de fútbol sala, por casualidad?
Sí, la verdad es que esta semana me ha tocado estar de tour gallego por los equipos de la primera división de fútbol sala femenino a través de la Asociación de Jugadoras.
Pues necesitas días, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo bueno es que el lunes estuve con los dos de Orense, ayer estuve en Porio, hoy me toca Ferrol y mañana Burela. Pues un tour turístico futsalero.
Como para hablar mal de alguno.
Claro, por supuesto. Hoy no puedo hablar mal de ningún equipo gallego, no vaya a ser que cuando llegue allí me reciban con piedras.
Oye, de Ciudades Burgas que decimos, que la verdad es que sorprende verle ahora mismo en el último puesto de la clasificación. Vale, dos jornadas, pero sorprende.
Sí, yo creo que es algo anecdótico de estas dos jornadas, pero sí que me extraña porque a veces determina mucho cómo empieces la temporada a cómo la continúes, ¿no? Esas dos derrotas consecutivas pueden hacerle daño. Ciudad es el mismo bloque prácticamente que el año pasado, con lo cual yo creo que van a seguir dando leña, aunque yo creo que no tanto como el año pasado. No van a estar luchando por el título, pero sí que es cierto que es el mismo bloque, y si el año pasado quedó segundo, este año no tiene por qué estar último.
Por último, ya te pregunto por la selección. ¿Qué noticias tenemos desde Almendralejo? Ayer primer partido frente a Portugal, hoy miércoles repiten, un empate a dos, un partido igualado, que es lo que se preveía, ¿no? Y hoy, pues más de lo mismo, a un mes y pico de que comience el Mundial.
Bueno, Portugal es un rival fuerte. En los últimos torneos mundiales siempre nos toca ahí enfrentarnos a sí, ellos. Sí, unas sí. veces de cara a España el marcador, otras veces para Portugal. Yo creo que es algo anecdótico porque son dos amistosos. Ha habido unos cambios a última hora por tres bajas que ha tenido la selección. Ha ido otras jugadoras para ir probando. Lo que se está haciendo ahora es mirar a ver cómo va funcionando todo el equipo. Alicia está intentando mirar a ver qué jugadoras están mejor para ese torneo mundial, pero yo creo que tanto el resultado de hoy como el de mañana no van a ser significativos para el torneo mundial.
Lo importante es eso, tener al bloque fuerte, por lo menos en buen estado de forma, y esperar que el físico aguante. Pues, y sobre todo, si ya vamos viendo por dónde meterle mano a Portugal, por lo que pueda pasar...
Claro, claro, tenemos que ir ahí viendo qué bazas podemos jugar este año, no vaya a ser que nos manden para casa como sí. en algunos mundiales.
Es que es difícil, es que ya va costando que se te atragante Portugal, porque hay veces que pasa, pero ya es como que ya se te va haciendo bola.
Sí, bueno, se nos atraganta más Brasil, que creo que va a ser más complicado.
Ya, sí, no, bueno, eso es otra guerra, madre mía.
Sí, a ver si por fin le ganamos y ganamos un torneo mundial, que España es una selección muy fuerte y se lo merece.
¿Alguna petición de las tuyas?
No, hoy esta semana estoy tranquila. Como ¿sí? estoy viajando tanto, tengo poco tiempo para reivindicaciones. Pero bueno, yo sigo con lo mío, ¿eh? Pues... Que nos hagan caso, que vamos allí a la FIFA y nos ponemos delante, nos encadenamos a un árbol.
Eso entre lo más suave, ¿no?
Claro, claro. Ay, ya sabes que aquí tenemos que conseguir lo que nos propongamos.
Bueno, pues te esperamos dentro de 7 días. Gracias, Alba. Como siempre, un beso.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Segunda jornada en el fútbol sala femenino, segunda jornada en la segunda división masculina. Y es verdad que tenemos a la región de Murcia que ha empezado calentita la cosa, ¿o no? Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Tenemos al Pozo Ciudad de Murcia y el Plástico Romero Cartagena a tope con este comienzo de la temporada.
Sí, sí, sí. El Pozo, ya lo dijimos, que los dos filiales podían dar sorpresas y por ahí vamos a empezar, porque ambos empiezan muy fuerte, como casi todos los años. En este comienzo de temporada, el físico pues de los jóvenes se hace notar más, y tanto es así que el Pozo B avasalló a goles por 9-3 al Ciudades de Narón, que empeora su imagen del primer partido y encara ya con dos derrotas pues la tercera jornada de liga. Por su parte, el Barça B sacó un valioso punto de Segovia, empatando a 5 goles, muy buen resultado para los catalanes, porque ya decimos que el Segovia este año se parece más al histórico Segovia, va mostrándose un proyecto ya más decente. Por otro lado, la sección de sorpresas de esta semana, Javi, en esta segunda jornada nos quedamos con el 11-4 del Hércules al Lugo, que venimos diciendo que el Lugo pues iba a ser uno de los favoritos a ascender, básicamente porque es el equipo uno de los equipos recién descendido. Y no está dando esa buena imagen. 11-4 que se lleva del Hércules, que es un equipo normalito de la división. No, tampoco...
y son 12 goles encajados en 2 partidos, que es un dato significativo.
Es importante. Lo único que se salva es que no es de los equipos que está todavía con el casillero a cero puntos. Pero bueno, veremos a ver la próxima jornada y veremos a ver de aquí adelante, porque todavía es pronto para sacar conclusiones.
Desde luego.
Y también destacamos la segunda derrota, esta vez en casa, para el Real Betis, que perdió por 2-3 frente al Zamora. Y también la destacamos porque el Betis parecía un proyecto sólido, que aunque sea un recién ascendido, pues iba a competir mejor, y ha perdido ante el Zamora, pues que lo mismo que el Hércules, un equipo que el año pasado ascendió y no se espera tampoco que esté arriba esta temporada.
Pero ya están en octavos, ya están en octavos en la Copa del Rey, que el año pasado no se les dio tampoco nada mal.
Sí, eso sí es verdad. Son coperos, son el Segovia de la segunda división. Y luego te cuento otro resultado importante, lo vimos en el duelo castellano-manchego entre el Puerto Llano y el Valdepeñas, que le dimos un poco de bola en el Futsal Cope pasado, y al final pues no hubo mucho disfrute porque acabó en empate, como digo, y 1-1. Son pocos goles, mucho respeto entre ambos equipos, supongo que no querrían la guasa de luego del vecino decirle uno al otro se han llevado 5 goles ni nada, porque vamos, un poco defensivos.
Y cuéntanos, ¿alguna cosita más?
Los dos últimos resultados fueron el Parrulo 6, Melilla 3, los melillenses, que son el tercer equipo con 0 puntos tras las dos primeras jornadas, y el duelo de favoritos entre el Cartagena y el Gran Canaria, que se lo llevaron los murcianos por 4-1 en su casa, y como decías que están ahí arribita del todo, porque el Pozo B al final, que está primero empatado a puntos con ellos, con las dos victorias, pues en realidad no cuenta para subir, así que así está la segunda división.
¿Nos recomiendas algún partido para este fin de semana?
Pues te cuento los partidos que hay, es el Barça B Real Betis, a ver si el Betis pues da un poquito mejor o cambia su imagen, Parrulo Segovia, Lugo Cartagena, Valdepeñas Hércules, Melilla Ciudad de Narón, Zamora Puerto Llano, Gran Canaria Pozo B. Yo me quedo con el último que te he dicho, Gran Canaria Pozo B. A ver el Gran Canaria qué nivel tiene, y el Pozo B a ver si sigue dando pues ese buen fútbol sala que está haciendo.
Pues la semana que viene más. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Javi.
Vamos terminando.
Hey, this is Ava Simmons.
Come on, break it
down. Mega Star.
Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to Mega Star.
Mega Star, Eva Simons, con este Policeman va sonando y aquí todo. Teresa, Peri nos va a obligar a escuchar este disco del derecho y del revés.
Creo que ya no lo tiene puesto en todos los dispositivos móviles, en las cadenas que tenemos en casa, nos lo ha metido todos a saco.
No, desde luego, pero suena bien, la verdad que suena bien. Repasamos rápidamente los partidos que tenemos en Primera División para este fin de semana. La cuarta jornada el viernes a las 8 de la tarde tenemos el Levante Santiago, a las 8 y media el Palma de Lein Zaragoza, 9 menos cuarto Humantequera Catgas, Santa Coloma, 9 de la noche Barça Jaén, el sábado a la 1 del mediodía el Pozo Peñíscola, 6 y media Aspil Jumilla, Burela Elche, y el Movistar Inter que recibe al Magna Gurpea de Navarra. ¿Quieres dejar algún mensaje al director ahora al final del programa? Si llega hasta el final del podcast, tiene un punto muy a su favor.
Pero sigue secuestrado.
Sí, no, pero vamos, yo digo que a lo mejor está dándole vueltas a la cabeza, no sé qué me da que los espetos tienen algo que ver en su secuestro.
Iba a decir una cosa, pero me la voy a ahorrar. Pues... Señor Santiago Duque, bordar lo hemos bordado, tú luego dirás lo que quieras, pero bordar lo hemos bordado.
Hoy vamos a dejárselo recogido esto.
Por si acaso
le levantamos el secuestro y se coge un cabreo que nos destierra a nosotros después del programa. Hoy se lo vamos a dejar recogido. No prometemos nada. La semana que viene...
Sorpresa,
como tus fusarios por el mundo.
A ver quién viene,
a ver quiénes venimos, a ver quiénes no venimos. Ahí lo dejamos. Bueno, esperamos que os haya gustado este capítulo 171. Ha estado aquí Teresa Sendín también dando el callo, a falta de Santi secuestrado. Pablo Fernández en el control del sonido. Gracias también a vosotros por seguir una semana más ahí. El miércoles que viene volvemos. Gracias, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.